sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Desde este momento comienza Fuera de Foco, primera temporada. Un programa hecho de historias para cerrar la semana poniéndole pausa al vértigo de la información. Con la conducción de Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puño. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, hermoso día. Alejandra Fernández Guida lo saluda y mi compañero
Gerardo Puy. ¿Cómo andamos?
Muy bien. ¿Sabes que este es el séptimo programa de Fuera de Foco?
Séptimo.
Sí, nuestros oyentes saben, arrancó a fines del año pasado y siguió ahora en marzo. Y vemos cómo va cambiando el clima y el cielo, porque en nuestros anteriores programas teníamos un solazo, pleno día, y ahora vemos que a esta hora ya se va apagando un poquito, ¿no?
Sí, no es que solo teníamos un solazo. En el último programa que vinimos a compartir acá el estudio, la estábamos pasando mal ya con el calor.
Ah, sí, sí,
Fueron días duros. Bueno, especialmente para los que no tuvieron luz, como vos.
Exacto, y en el arranque también, claro, en el arranque de marzo, uh-huh, nos tocó un veranito, una continuidad del verano muy, muy dura. Pero arrancó el otoño, para mí, la estación, puedo decir, más linda.
Más que la primavera.
Pero compite con la primavera. Sí, están ahí cabeza a cabeza. Yo lo dije el programa pasado, soy de las tibias, las que no eligen ni team invierno ni verano. Sí. Team otoño.
Y yo creo que nadie puede estar ajeno a disfrutar de esta época del año, la verdad. Al solcito hace calorcito, si vas a la sombra la pasas bien, puedes estar ligero de ropa o con un busito suavecito y ya con eso está bien. Me parece que es muy agradable.
Además yo te digo que baja un poco la temperatura y ya empiezo a gozar de los privilegios del invierno o del otoño. Bueno,
eso también tiene sus cosas buenas, claro.
Claro, y yo ya te pienso.
¿Vos sos la que se come un plato de ravioles en el primer fresco?
Yo el fin de semana voy a hacer un guiso. Ya estoy para hacer un guisito de lentejas. Ya compré un choricito colorado, así que...
Ah, potente.
Arranca potente, sí, sin ni hablar. Es que es una de las mejores cosas que tiene las temperaturas bajas es la comida.
Sí.
Así que hay que aprovecharla.
Sin duda.
Bueno, Gerardo, vos sos un tipo de campo.
Bueno, sí, soy de ranchos. Sí, no, porque esto hay que contarle al oyente que yo, al ser de ranchos, mis compañeros, amigos del trabajo, piensan que estoy ahí casi para sentarme con segundo sombra. Y en realidad no.
¿Ah, no?
O sea, conozco un poco más que el que vive en la ciudad, pero tampoco es que ando todo el tiempo de bombacha de gaucho y bota de goma, ¿no?
No, además te pasas demasiado tiempo acá en la ciudad.
Sí, eso está.
Hay que decirlo está, bueno, también.
¿Qué me ibas a preguntar?
No, te iba a preguntar si en ranchos hay algunos animales no domésticos, claramente, que identifiquen al pueblo.
No sé si que identifiquen al pueblo. Sí, no. Sí que hay mucho animal, sí, silvestre, sí. Hay ciervos.
¿Hay ciervos?
Hay ciervos en ranchos.
¿Y qué más hay en ranchos?
Ay, bueno, obviamente mucha nutria.
Nutria.
Mucha liebre.
¿Avestruces?
Ay, bueno, sí.
Hay avestruces, de hecho.
Sí, sí. Alguna camina por el pueblo también, sí. O y puede generar algún accidente. De hecho, ajá, fue noticia.
Contalo, a ver, porque no todos saben de esa noticia.
A nivel nacional que hay una cámara de seguridad, o más de una cámara de seguridad en ranchos, captó el momento en que un avestruz que se había escapado de una casa, sí, porque había alguien que tenía un avestruz en el patio de su casa, chocó a una mujer que iba en bicicleta. La mujer ahí sufrió algún golpe, la tuvieron que hospitalizar un ratito nada más, nada grave, pero la verdad es que un avestruz a toda velocidad por la calle, golpeando a una mujer en bicicleta, y era cuanto menos gracioso y llamativo.
Muy gracioso. Así que si están ahí con el celular, buscan el video de avestruz de ranchos y se van, sí, a reír un rato.
Pero hay mucho animal en el campo, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Bien.
De hecho, bueno, cada vez menos, sí, pero hay mucho cazador, sobre todo que va de la ciudad al pueblo, que hacen caza deportiva, muchas veces ilegal, porque uh-huh, para todo hay obviamente un montón de condiciones
de
que
permisos,
tienen que respetar,
claro,
que tienen cotos de caza, uh-huh, y demás, pero sí, hay mucho Iván y hay épocas de ciervo y hay liebre y hay perdiz y hay de todo.
Vos sabés que acá, muy muy cerca de la ciudad, 40, 50 kilómetros en el delta de Tigre, hay una especie de ciervo, que es un ciervo que es más ciervo del pantano. Es un ciervo que es más chico. Igualmente, hoy tenemos un entrevistado que nos va a clarificar un poquito estas cuestiones. Es un ciervo que es más chico, no es el típico ciervo Bambi. Claro. ¿No? Porque todos tenemos en mente...
¿No es el de los cuernos tampoco?
No, no es el de los cuernos. Vos me dijiste que lo viste, además. Que sí, sos un privilegiado de haberlo visto.
Pará. A ver. Creo que estamos hablando del mismo que yo vi en una visita que por trabajo hice a una reserva en los esteros de Liberá.
Yo creo que es el mismo. Vamos a preguntarle igual después a nuestro entrevistado, pero es una especie de ciervo que está muy cerca de la ciudad, insisto, 40, 50 kilómetros, y que está en peligro de extinción. Así que lo que se creó es un grupo de estudio que se llama Proyecto Pantano, que está compuesto por investigadores principalmente del CONICET, a partir de la Fundación Temaiken, que lo que hacen es tratar de investigar a este ciervo de los pantanos para conocer sus hábitos y ver de qué forma salvar a la especie frente a todas las amenazas que tienen los ciervos en este momento, que uno es justamente este, es justamente el Bambi, del que hablábamos, ¿no? Que todos tenemos en mente y que no es propio de nuestra tierra, no es autóctono, no es un ciervo autóctono, y que se transforma en una amenaza para estos ciervos del pantano que este grupo de investigadores están tratando de cuidar, de conocer a partir de fotografías, de imagen, de un trabajo que es muy interesante que lo está haciendo el CONICET. Así que es espectacular que tan cerquita podamos tener estas especies, ¿no?
Vos sabés que a mí lo que me llama mucho la atención desde siempre es lo perfecta, obviamente no descubro nada, que es la naturaleza y cómo cada una de las especies cumple un rol importante en ese ecosistema. Eso después se lo podemos preguntar también al invitado que vamos a tener en un ratito. Digo, para entender la importancia no solo de conservar la especie por conservarla en sí mismo, sino por el rol también que cumple o la implicancia que puede tener el hecho de que falte o su ausencia o reinsertar en algún caso, como se ha hecho este ejemplo que yo te decía de la reserva que conocía en los esteros de Liberá, donde estaban intentando reinsertar el yaguareté porque eso hacía que hubiera muchos carpinchos y generaba un problema en el ecosistema. Claro. Digo, es todo un enroque de piezas que son fundamentales y que uno desconoce. Digo, por eso el rol tan importante de estos estudios,
¿no? Claro. Y de tratar de conservar estas especies. Y vamos a hablar entonces con el director de este proyecto, Pantano, que creo que explicamos bastante bien o bastante en detalle, pero le vamos a preguntar a él bien de qué se trata. Javier Pereira, ¿qué tal? Alejandra Fernández Guida es mi nombre y Gerardo Puig me acompaña. ¿Cómo estás?
Alejandra, Gerardo, muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Espero me estén escuchando bien.
Te estamos escuchando muy, muy bien. Bueno, Javier, nos encantaría que nos resumieras de qué se trata Proyecto Pantano y tratar de preservar esta especie, ¿no? Este ciervo del pantano.
Bien, Proyecto Pantano es una iniciativa que surgió en 2014 con la idea de, básicamente, dos cosas distintas. Por un lado, conservar la naturaleza del Delta del Paraná, uno de los humedales más importantes que tenemos en el país, pero no solamente por el hecho de conservarla, sino para tratar de compatibilizar todo lo que es la producción que se hace hoy en el Delta del Paraná, básicamente producción forestal, con la conservación de la naturaleza, de manera que puedan ser compatibles, ¿no? Durante mucho tiempo estuvo muy en boga el paradigma de que la conservación tenía que ver con crear parques nacionales, sacar la gente de ahí adentro y que la naturaleza de por sí sola se conserve, ¿no? Ese paradigma hoy ya es viejo, por una cuestión de que las áreas protegidas ocupan un porcentaje mínimo, digamos, de la superficie del planeta. Entonces tenemos que salir a hacer conservación por fuera de las áreas protegidas, en los lugares, casualmente, donde se da la producción forestal o donde las especies interactúan con todas las actividades del ser humano, ¿no? Está clarísimo hoy que no podemos prescindir de todas las actividades productivas que nos proveen de insumos diarios, de los que utilizamos, ¿no? Papel, madera, energía, todo lo que se quiera, ¿no? Entonces, tratar de conservar a las especies en el contexto de esas producciones es el gran desafío que tenemos hoy quienes trabajamos en conservación. El Proyecto Pantano surgió en 2014 y nuclea hoy personas que vienen del palo gubernamental, si se quiere, organismos de gobierno, ya sea el CONICET, el INTA, por ejemplo.
Sí.
También hay organizaciones de la sociedad civil, está la Asociación para la Conservación y Estudio de la Naturaleza, el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico de Misiones, y también nuclea unos cuantos productores profesionales y técnicos independientes, no nucleados, digamos, en ninguna institución, sí, pero que brindan de alguna manera sus servicios al proyecto, que hoy se compone de 22 personas, nada más y nada menos.
¿Y cuál es el trabajo, Javier, si lo podríamos resumir? ¿Qué hacen estas 22 personas?
Perfecto. Es un grupo multidisciplinario, ¿no? Porque trabajamos desde cuatro aristas. Por un lado, hacemos investigación científica. Necesitamos insumos para saber qué conservar, cómo hacerlo, evaluar y monitorear cada una de las medidas que tomamos. Por otro lado, hacemos educación ambiental. Nos parece muy importante poder llegar a todas las personas que viven en el área de influencia del proyecto para compartir con ellos la necesidad y por qué es importante conservar las especies y cuáles son los beneficios que le trae eso a las personas. Por otro lado, hacemos gestión para la conservación, trabajando con las autoridades de aplicación que tienen que ver con que todo esto se regule y siga las normas que la ley implica, ¿no? que hay que cumplir ahí adentro. A propósito, el Ciervo de los Pantanos es monumento natural de la provincia de Buenos Aires, lo que implica que tiene la máxima categoría que le puede dar la provincia. Uh-huh. Y por otro lado, hacemos comunicación difusión también para poder llegar a todas las personas, más allá de los alumnos, a lo mejor en las aulas, sino también a través de medios de comunicación. Y por eso agradezco este espacio que nos da en este momento, que es parte de ese componente de comunicación.
Esa difusión. ¿Y por qué es importante, Javier, conservar al Ciervo de los Pantanos, que está en extinción, si no me equivoco?
Así es, se considera como una especie vulnerable a nivel de Sudamérica. Este ciervo está desde el sur de Amazonas hasta el delta del Paraná. Y en Argentina, algunos lugares están un poquito peor todavía. Están dentro de una categoría de conservación aún de más amenaza, que es en peligro. El delta del Paraná es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Tenemos que conservar el ciervo por varias razones. Hay motivos, por supuesto, éticos, filosóficos, de que compartimos este mundo con otras especies y no tenemos ningún derecho a desprendernos de ellas, ¿no? Sino, por el contrario, hoy por el rol dominante que tenemos los seres humanos en este planeta, es nuestra responsabilidad cuidar a todas las especies con las que compartimos el planeta, ¿no? Pero después, por otro lado, la naturaleza provee un montón de servicios también al ser humano, de los que se valen, ¿no? Que nosotros llamamos como servicios ecosistémicos. Por ejemplo, el delta sirve como un pulmón de oxígeno, de agua, para amortizar los efectos de las inundaciones, para proveer biodiversidad, para proveer materias primas, un montón de cosas que si no cuidamos esa naturaleza, todos esos servicios se pierden.
Claro.
Y particularmente, el Ciervo de los Pantanos brinda una enorme oportunidad de desarrollo para los habitantes locales también. ¿Por qué? Es, por ejemplo, un atractor para acciones de ecoturismo.
Claro. Sí,
exacto.
Sí.
Por ejemplo, quienes conocen los esteros de Iberá, que han tenido la suerte de ir, uh-huh, es una de las especies que más se busca cuando,
sí,
uno vaya, porque es un mamífero muy carismático, ¿no?
Justo me mostraba una foto, Gerardo, que tuviste.
Sí,
la
yo estuve en los esteros de Iberá. Hay una reserva, uh-huh, con bueno, una movida muy conocida de un empresario, de la fundación de un empresario norteamericano, y era bueno, una de las especies, uh-huh, sí, más atractivas para ver cuando nos hacían el recorrido en el lanche y demás. Yo digo, bueno, evidentemente son ciervos del pantano y venía a colación esta cuestión. Vos hablabas, perdóname que también interrumpo con una pregunta, del rol que cumplen. El ciervo del pantano dentro de la cadena en su ecosistema, digamos, ¿dónde está ubicado? Como para entender bien cómo funciona eso.
Bien, se trata de lo que llamamos técnicamente como un mega herbívoro. Es una especie que come básicamente pastos, brotes, cualquier vegetación, digamos, que es apropiada para consumir, y por el tamaño corporal que tiene, requiere de mucho pasto, requiere de mucha vegetación. Entonces, de alguna forma, es un mega herbívoro que regula también toda la cantidad de materia vegetal disponible en el ambiente. Cuando come esa vegetación, también come frutas y come semillas. Entonces, también funciona como un dispersor de semillas. El ciervo come en algún lado alguna planta particular, se aleja, toda esa comida pasa por su tracto digestivo y cuando las libera de nuevo en el ambiente, ahí crece una nueva plantita, con lo cual va dispersando, por ejemplo, el bosque nativo, que es tan importante hoy, ¿no? Ese es un rol también importante de estas especies. Y otro rol que suena un poco cruel, pero que es fundamental en los sistemas en donde habitan estos grandes herbívoros, son presas de los grandes carnívoros.
Claro,
¿no?
Claro.
Nosotros tenemos, por ejemplo, en lugares donde habita el yaguareté o donde habita el puma, por ejemplo, que buena parte de su dieta están compuestas por estas especies de grandes mamíferos.
¿Vos sabés que
implica que si se pierden, también se pierden los grandes carnívoros?
Vos sabés que le contaba a Ale, me había causado gran impresión en los esteros de Libera la cantidad de carpinchos que había, pero muchísimo, y ahí nos contaban que estaban intentando reinsertar el yaguareté, que la ausencia de esos animales hacía que no hubiese alguien que...
Un animal, claro
que sea predador, que sea predador del carpincho, y eso también generaba un desbalance, si querés, no sé si lo estoy diciendo correctamente, en el ecosistema.
Claro. Sí, está cual, claro. De hecho, el caso de Iberá y los carpinchos, hay todo un mecanismo que es muy conocido en el ámbito técnico. Cuando desaparecieron los depredadores de Iberá, los carpinchos empezaron a crecer, porque obviamente no tenían quien los cazaba, ¿no? Entonces empezaron a crecer, se juntaban en lugares donde quedaban muy amuchados, digamos, donde estaba la poca vegetación bien consumible por ellos, y eso, por ejemplo, brindaba un escenario propicio para que los animales se contagien un montón de enfermedades, que de otra forma, si no estuvieran tan amuchados, eso no ocurriría, ¿no? Por ejemplo, la sarna, uno de los casos que ocurrió. Entonces, eso es un síntoma de un desbalance. No hay suficientes depredadores, aumentan las poblaciones de las presas y también hay efectos sobre las presas. No es que se benefician solamente por no estar el predador, ¿no? Claro. Sino que ese desbalance produce un montón de cosas.
Y Javier, volviendo al ciervo de los pantanos, ¿cuáles son las amenazas para la supervivencia del ciervo? Porque había leído por ahí que el Bambi, que es tan tierno, que todos dicen ciervo y se les... viene a la cabeza Bambi, es una de las amenazas del ciervo de los pantanos, ¿es así?
Así es. Hoy en el Delta del Paraná, las dos amenazas grandes que tiene el ciervo de los pantanos, directas, uno es la cacería furtiva, lo que es bastante evidente, uh-huh. Y otra, que también suena un poquito feo a veces cuando uno apenas empieza a enterarse de ella, tiene que ver con los perros. El perro doméstico, como una mascota muy común que vive en muchas de las casas, a la noche, cuando no está bien, cuidado como corresponde, los perros salen al campo, se juntan en manada, y cuando se juntan en manada les sale ese instinto que tenían de cuando eran lobos, evolutivamente, y salen a cazar. Y son muy peligrosos para los ciervos pantanos, para los carpinchos, para las mulitas, para los zorros, porque ese instinto de jauría hace que se comporten como verdaderos lobos, como verdaderos depredadores en el ecosistema. Muchas veces los dueños de los perros no saben que los perros se comportan así, porque no ven cómo actúan esos animales a la noche, ¿no? Pero realmente es un problema, más allá de que también pueden llevar enfermedades y contagiar a otros animales que están ahí en el campo. Y al respecto del Bambi, lo que ocurre es que es un competidor del ciervo de los pantanos por los recursos. Y el problema que tiene acá el ciervo de los pantanos es que andan de a uno o de a dos ciervos, y los Bambis pueden llegar a ser grupos de a 100, de a 200 animales. Entonces, si encuentran un lugar donde hay una comida que puede ser bien vista por el ciervo, un ciervo va a comer ahí y de golpe se junta con 200 Bambis que vienen a invadirle su territorio, digamos, y se van. Esto es importante de saberlo. El Bambi no es una especie nativa ni de Argentina ni de América. Claro. El ciervo axis es una especie traída desde Asia y de Europa con fines cinegéticos, para cotos de caza, básicamente. Claro. Lo que ocurre es que se escapó y empezó a adaptarse a estas latitudes y empezó a interactuar con todas las especies silvestres de este lugar, ¿no? Pero no es propio de este lugar. También contagia enfermedades, por ejemplo. Claro. Que antes los ciervos no estaban expuestos y ahora, por tener ese contacto con los axis, así se llama el Bambi, técnicamente ciervo axis, también empiezan a circular enfermedades y eso genera muchos problemas.
O sea que es peligroso también traer estas especies,
sí,
insertarlas
pero también. Sí. Así es. Pero también desde el lado social, si lo queremos ver. El ciervo de los pantanos consume brotes de los árboles que utilizan los productores forestales para hacer su producción, básicamente sauce y álamo. Uh-huh. Ahora, una cosa es tener un ciervo de los pantanos, dos ciervos de los pantanos consumiendo brotes de un arbolito, de dos arbolitos, eso usualmente genera el malestar en el productor, que a veces los cazan, por eso, aunque esté prohibido. Claro. Y otra cosa es tener 200 axis haciendo exactamente lo mismo, rompiéndote un campo entero. Imagínate lo que va a hacer un productor cuando ve eso, cuando sale a querer cuidar su
producción,
cultivo, claro. No se va a agarrar solo con el Bambi, sino que también va a ligar el otro, pobre, ¿no?
Claro,
indirectamente, claro. También es un problema por ese lado.
Pone en peligro a todos. Y Javier, metodológicamente, ¿cómo hacen este estudio de la especie? ¿Cómo toman las imágenes? ¿Cómo los graban? Contanos un poco eso. ¿Cómo actúan metodológicamente ustedes como investigadores?
Bien, nos gusta muchísimo esta cuestión de la metodología que tenemos que usar. El ciervo de por sí es un animal muy difícil de ver. Entonces tenemos que ingeniarnos para ver cómo hacemos para llegar a ellos. Usamos básicamente tres aproximaciones metodológicas distintas. Por un lado, algo que se llama trampas cámara. Las trampas cámara son unas camaritas de foto que se ubican en el campo, en cualquier lugar donde uno sepa que por ahí pasan animales. Entonces, todo lo que pase por enfrente de esa cámara de fotos queda registrado, en foto o en video. Si uno pone un montón de esas cámaras a lo largo de todo el campo y durante mucho tiempo, lo que va a tener es un montón de información que nos puede dar, por ejemplo, noción sobre cuáles son los horarios de actividad, porque cada vez que saca una foto o saca un video, tiene el día y la hora registrado en que ocurrió eso, ¿no? Entonces podemos saber si los animales son netamente diurnos, son netamente nocturnos, en esos lugares donde ponemos las cámaras, con qué otras especies interactúa, si por ejemplo el Bambi ya llegó o todavía no llegó, claro. Es una cuestión de tiempo. Si pasan cazadores por ahí, no pasan cazadores. Se puede aprender un montón de cosas poniendo estas camaritas. Por otro lado, necesitamos otro punto de vista y utilizamos drones. A partir del uso de drones, lo que estamos haciendo es sobrevolando buena parte de la superficie del delta, contando ciervos de los pantanos, con la idea de poder saber cuántos ciervos de los pantanos existen hoy en el delta del Paraná. Eso es una línea de base muy importante para saber efectivamente cómo están de comprometida su integridad, digamos, como población o su viabilidad. Una cosa es tener 5.000 ciervos de los pantanos en el delta, otra cosa son 5, ¿no? Claro. Por una cuestión de que sabemos que son 5, un incendio grande, una epidemia, lo que fuera, los liquida enseguida. En cambio, si son muchos, tenemos más chances de conservarlo. Claro. A partir del uso de drones, hoy estamos haciendo el conteo en todo el Bajo Delta. Es una superficie de más de 2.000 kilómetros cuadrados, que lo estamos trabajando en conjunto con un montón de otras instituciones, y esperamos para este año ya tener un número de ciervos de los pantanos en el delta. Y por otro lado, queremos saber bien también cómo viven estos ciervos de los pantanos. Sí. Entonces lo que hacemos es los capturamos, les ponemos un transmisor satelital en forma de un collarcito GPS, y ese collarcito lo que hace es mandarnos a nosotros a las computadoras, prácticamente en tiempo real, por dónde se está moviendo cada uno de los ciervos. Hoy llevamos monitoreados casi 20 animales de estos con esta tecnología. Es algo bastante novedoso para lo que es. En Argentina fuimos los primeros, por ejemplo, en utilizar esta tecnología en este tipo de animales.
Sí.
Y hoy estamos teniendo información valiosísima sobre a dónde van esos ciervos, si cruzan las rutas, si cruzan los ríos, cuáles son las barreras que no les permiten moverse, si utilizan las producciones forestales activas, si prefieren las abandonadas, si se acercan a las casas. Un montón de información fantástica que permite reconstruir la vida de cada animal a partir de esa tecnología que utilizamos.
La importancia de la alianza del desarrollo tecnológico con la investigación, los programas de Fuera de Foco todo el tiempo, eso queda claro. Bueno, Javier, la verdad que es súper interesante. Conocimos esta especie que está muy cerca de acá. A mí me gusta recalcar esto porque uno piensa que los ciervos están alejados, nos tenemos que ir a otra provincia, pero no, Buenos Aires hay, ¿no?
Así es, somos una de las pocas megápolis del planeta, de grandes ciudades del mundo, que tiene la suerte de tener un mega mamífero que puede pesar más de 150 kilos a 40 kilómetros del obelisco, a 40 kilómetros de su símbolo máximo. Tenemos una especie así, una de las pocas ciudades en el mundo que puede darse ese gusto.
¿Y es posible verlos o es imposible que para una persona que visita el Delta de Tigre, por ejemplo, los pueda ver a estos ciervos del pantano?
En el Delta del Tigre es difícil, tiene mucho desarrollo urbanístico, hay mucha gente hoy viviendo y prácticamente en toda la primera sección del Delta de Isla, digamos que sería la zona correspondiente al Tigre, es prácticamente un milagro verlos. Sí, ya en otras secciones, tipo segunda, por ejemplo en lo que es el Delta de San Fernando, el Delta de Campana, el Delta de Zárate, es más posible verlos. Pero hoy posiblemente la forma más fácil de verlos, aunque no implica que sea fácil, pero es la más fácil, sería ir al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, ubicado en la Panamericana, a la altura del kilómetro 70. Uno puede entrar ahí a lo que era antes la Reserva Otamendi, que hoy es el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, que casualmente utiliza el Ciervo de los Pantanos por ese carisma que tiene para atraer la atención de la gente, ¿no? En ese parque hoy hay unos cuantos ciervos de los pantanos y con un poquito de suerte, si uno va tempranito, con unas largavistas y se sienta a esperar, puede que tenga la suerte de ver desde el hermoso mirador que tiene ese parque alguno de estos ciervitos de los pantanos.
Bueno, habrá que ir entonces a conocer el ciervo de los pantanos. Bueno, Javier Pereira, muchas gracias, director de Proyecto Pantano, y esperemos que sigan con esta investigación y conservar esta especie del ciervo de los pantanos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por el espacio y quedamos a disposición.
Un abrazo.
Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo. vaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado.
Fito Páez toca mañana y lo estamos escuchando, ¿no?
Vos sos muy seguidora de... o escuchás mucho a Fito Páez.
Es lindo escucharlo y además, bueno, el año pasado lo escuchamos muchísimo porque se cumplieron 30 años del amor después del amor. Sí. Este no forma parte del amor después del amor, pero gran no importa.
Furor, un gran furor por Fito Páez en esa seguidilla de recitales, como probablemente yo no recordaba tanto.
No, se está escuchando mucho. Escuchémoslo un poquito más, dale, a ver, escuchémoslo un poquito más. Sí, ¿no? Qué lindo. Sí.
Yo creo que este le gusta a Sorsi, a nuestro amigo José Luis Sorsi.
Yo lo vi que estaba moviendo ahí un poquito la patita.
Sí, es del estilo.
Le trajo buenos recuerdos. Pero sí, es verdad que Fito el año pasado volvió con todo, llenó varios Movistar Arena, ahí el septiembre, octubre, noviembre, por ahí, por esos meses. Y ahora vuelve, porque mañana se presenta en Vélez, también con este tour del amor después del amor. Así que... llenó totalmente.
No quiero polemizar, pero te voy a hacer una pregunta a vos que sos muy seguidora de Fito Páez. ¿Es Fito Páez un artista que logró, después de haber estado en la polémica por alguna frase sobre la ciudad, saltar la grieta y que muchos de los que lo criticaron igual vuelvan a volcarse a su música? Digo, porque fue un fenómeno, sí, del año pasado, fue un fenómeno importante, y yo no creo que los Vélez que llenó sean solamente de seguidores
que concuerdan ideológicamente con él. Por supuesto, y ahí está la gran discusión. Podemos estar en un programa hablando de esto, de separar el artista de la obra, y también pensar que el artista tiene sus posicionamientos ideológicos y te puede parecer que estás de acuerdo con eso o no estás de acuerdo con eso, y tu obra te parece maravillosa, ¿no?
Sí.
Y bueno, eso es una discusión, ¿no? Histórica, ¿no? Sí. Es una discusión histórica que no se va a terminar nunca. Sí, bueno, claro. Él quedó como muy en el ojo de la tormenta después de una contratapa que escribió en un diario sobre el electorado de la ciudad, enojado. Pero después es cierto que se corrió un poco políticamente, estaba muy arriba, muy expuesto. Y seguramente también a él lo perjudica artísticamente, porque en un país tan dividido, tan partido en dos, al artista un poco lo perjudica. Pero a mí me gusta hablar de música. Este programa mucho de política no habla.
No nos metemos tanto. Una cuestión de un comentario nada más.
La verdad
que la obra de Fito habla sobre todo, ¿no?
Pero claro que sí, además es lo que vos decís, reúne a una generación también, ¿no? Una generación que allá por el 92 cayó rendido a los pies del amor después del amor.
Yo te hacía este comentario también porque hasta podés vincularlo con futbolistas que, más allá de estar recontraidentificados con un club, generan respeto, admiración, entre comillas, por gente de la vereda de enfrente. Y es saludable que haya gente que trascienda la discusión, que trascienda la grieta, no solo en la política, en cualquier ámbito.
Así tiene que ser, por supuesto. Y además, para los fanáticos de Fito, también viene la serie.
Una serie que tiene recontra el aval de Fito Páez, ¿no?
Recontra el aval de él, así que es una biografía autorizadísima. Eso le va,
para mí es casi como un arma de doble filo.
Hay que verla.
Y porque te pone mucha expectativa.
Hay que verla, es se va a llamar El amor después del amor, sí. Se va a estrenar por Netflix el 26 de abril, falta un poquito todavía, pero aprovecha este furor por el mundo Páez para estrenar esta serie que va a recorrer los 30 primeros años de vida de Fito Páez, que son sin duda los más creativos y en los que vivió estos romances que lo inspiraron a escribir y a componer en El amor después del amor. Así que lo vamos a recontraesperar.
Sí.
A esperar esa serie. Gerardo, esta semana, yo no sé si esta semana, se viene hablando muy fuerte en los últimos meses de inteligencia artificial.
Sí.
Por el lanzamiento de, te dejo a vos,
el ChatGP.
Ahí está.
ChatGPT.
Ahí está. Te faltaba
una letra. Al que ahora le preguntamos de todo y que parece que tiene la capacidad de responder absolutamente todo y todo bien, dicen algunos, otros no. Por eso vamos a hablar con alguien que sabe muchísimo, no solo del chat, sino de inteligencia artificial, que es realmente un tema que a mí, obviamente, por no ser un especialista, me supera ampliamente, pero me genera así un montón de interrogantes, es decir, todo lo bueno que sabemos que tiene el avance tecnológico y las incógnitas que nos genera respecto de lo peligroso que puede llegar a ser, si es que es así, ¿no?
De hecho, bueno, el puntapié para la próxima nota tiene que ver con un comunicado firmado por Elon Musk y por un montón de personas más pidiendo, por favor, pausar el desarrollo de la inteligencia artificial ante el miedo de que esto supere a la humanidad, ¿no? Como muy catastrófico ese comunicado. Porque nos pasó, y lo hablábamos antes de comenzar el programa, la foto del Papa, ¿no? El gran disparador, la foto del Papa con la que nos encontramos todos el sábado a la mañana y dijimos, wow, ¿qué tiene puesto el Papa? Y hasta que alguien nos dijo, ojo que esta foto no es real, todo el mundo pensó que el Papa estaba vestido de ese modo, con esas zapatillas, con esa campera. Lógicamente, quienes estamos más informados, tenemos más herramientas, algunas personas tenemos más herramientas para detectar cuando es falso, algo es falso o no. Pero realmente el desarrollo de la inteligencia artificial genera esta disyuntiva. ¿Esto es real o esto es creado por un sistema inteligente?
Vamos a hablar con alguien que sabe y mucho de este tema y le agradecemos que esté con nosotros. Se llama Adrián Silís, que es ingeniero en informática, cofundador de Stenox Analytics. Bueno, un hombre que él nos va a contar. Viene trabajando sobre y con inteligencia artificial hace muchísimo tiempo. Adrián, Gerardo Puy es mi nombre. Buenas tardes, gracias por darnos este ratito. Estamos con Ale Fernández Guida aquí en FM Cultura. ¿Cómo estás?
Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Un placer, la verdad, esta invitación. Y bueno, ojalá que podamos tener una conversación linda alrededor de la inteligencia artificial. Y estoy abierto a sus preguntas.
Me gustaría a mí saber dónde estás, porque no lo preguntábamos muy seguido, pero ¿dónde estás, Adrián, en este momento?
En Humahuaca. Estamos hablando desde la quebrada de Humahuaca. Y esa fue una de mis intenciones, ¿no? Bueno, como mencionabas, yo tuve la oportunidad de vivir casi 20 años en Europa y me volví y dije, quiero apostar por mi ciudad natal, por Humahuaca. Y bueno, desde acá, mira, se está haciendo cultura, se está haciendo empresa, ¿no? Estos emprendimientos y bueno, relacionado con la inteligencia artificial, ¿no?
¿Y cómo es esta, perdón, te voy a sacar un poquito de las preguntas de coyuntura de la inteligencia artificial para preguntarte qué estás haciendo allá, cómo está el proyecto de formar a tus vecinos de Humahuaca en qué los estás formando, en inteligencia artificial, en programación? Contanos un poquito.
Efectivamente, bueno, la verdad que acá en Jujuy, aunque parezca algo descabellado, el talento informático está muy desarrollado. De hecho, eso es lo que siempre yo rescato, digamos, en mi caso. No es que yo soy un caso aislado, sino que hay muchísimos casos como yo, nada más que, bueno, quizás no han tenido la oportunidad de ser visibilizados, ¿no? Uh-huh. Así que el talento existe, y obviamente hay numerosas ramas en las que los chicos les gustaría desenvolverse. Pero claro, al ser ahora la inteligencia artificial un hot topic, ¿no? O como decimos, es la chica sexy del momento. Entonces, todos miran hacia ese lado, ¿no? Y por otro lado, yo lo que quería hacer era unir la inteligencia artificial con las criptomonedas. Así que ahí, ahí es donde entra lo novedoso, lo innovador de este proyecto. Y bueno, junto a mi socio Nicolás Di Guglielmo, que él es de ahí de Buenos Aires, nos conocimos, él se vino a Jujuy, se vino a Humahuaca a que nos encontremos, sí. Y ya está, el resto es historia, estamos adelante con Stenox Analytics.
Muy lindo, muy bien.
Es realmente muy interesante. Cierro esto del tema de la inteligencia artificial, las criptomonedas, este desarrollo que estás haciendo desde Humahuaca. Trabaja con un 70% de efectividad, me contaron, lo cual es un montón, digo, como para predecir ese mercado también bastante nuevo y que ha generado un boom, sobre todo en el último tiempo, ¿no? Me refiero al de las criptomonedas.
Exacto, bueno, ahí está un poco la magia, entre comillas, de la inteligencia artificial, ¿no? Creo que, como les contaba, yo hace 20 años empecé con este tema. Y en ese momento no estaban tan desarrolladas las herramientas como hoy en día, ¿no? Uh-huh. Uno tenía que, me gusta siempre poner el ejemplo, si es como hacer pan, uno claro. Se tenía que hacer la harina primero, ¿no? Entonces, antes de ponerse a hacer pan había que hacer la harina, entonces había que programar un montón de cosas antes de llegar a implementar los modelos, a entrenarlos y todas estas cosas. Hoy en día esto es mucho más fácil y uno se enfoca más en la optimización, en la creación de los modelos en sí. Y claro, gracias a eso los resultados son fabulosos, ¿no? Como bien mencionaban, ChatGPT, ¿no? Es un ejemplo. Y bueno, nuestro caso no se queda atrás, digamos, con una predicción de eso, del 70%, ¿no? Que vamos prediciendo el movimiento del mercado de las criptomonedas. De momento damos soporte a 61, que son las más famosas, ¿no? Bitcoin, Ethereum. Uh-huh. Pero esto ayuda un montón a los traders, a los que trabajan con criptomonedas y dicen, bueno, ¿qué va a pasar mañana, no? Bueno, nuestra herramienta lo que intenta es eso, darles una ayudita para decir lo que va a pasar.
Y cuando escuchás y lees acerca de todo lo que dicen que puede llegar a pasar con la inteligencia artificial, vos que venís, como decías, hace 20 años trabajando, ¿qué te pasa con eso? ¿Es tan así? ¿Hay que manejarlo con respeto, entre comillas, o saber usarlo?
Efectivamente. Bueno, a mí siempre me gusta decir que es una herramienta al final, ¿no? Es como un martillo o como la energía atómica, digamos. Uno la puede, digamos, virar hacia donde uno quiera, ¿no? Uh-huh. Si uno la maneja con buenas intenciones, a la energía atómica da electricidad y energía a todo un pueblo. Si uno la maneja para hacer una bomba, va a destruir ese mismo pueblo, ¿no? Así que con la herramienta, con la inteligencia artificial, creo que es lo mismo, es una herramienta poderosísima, eso sí. Ahí yo creo que los expertos no se equivocan y ChatGPT es una demostración de ello, ¿no? O sea, queda demostrado que a veces pueden escribir artículos tan profesionales que no se puede distinguir de un humano, ¿no?
Hoy veníamos hablando de eso en términos de nosotros que somos periodistas y lo que nos llamaba la atención.
Es alarmante
la efectividad para desarrollar una nota, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y esto pensando que la inteligencia artificial no tiene tantos años, ¿no? O sea, yo creo que estamos en el inicio, uh-huh. Estamos en la época donde los hermanos Wright inventaban el aeroplano, ¿no? Patentaban uh-huh. El primer aeroplano y un siglo después estamos volando a la Luna, estamos explorando Marte, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que con la inteligencia artificial va a ser lo mismo. Estamos en el inicio, o sea, esto recién empieza. Y por ahí la atención de los expertos tienen razón desde el punto de vista de la reglamentación, digamos, ¿no? Ahora sí, bien se larga todo esto y lo que pidieron ahora, no sé si leyeron este artículo, sí. ¿No? Los 1000 expertos que se reunieron sí. Y pidieron que se pause un poco esto durante 6 meses, uh-huh. No porque sí, no, yo no creo que sea algo que sugieran así de la nada, sino porque la idea es que se reglamente el uso claro. De la inteligencia artificial. Para que no sea una herramienta que de pronto como una bomba atómica cae y después recién tenemos que ir a armar protocolos, que los países no se armen atómicamente, ¿no? Que no tiren bombas o que no tengan más de no sé cuántas cabezas, bla, bla, ¿no? Yo creo que con esto es lo mismo.
Adrián, ¿y vos no crees que fue un error lanzar este chat a todos los usuarios y que cualquiera pueda hacer con eso lo que sea?
No creo de momento, porque uno además en cualquier momento la puede apagar, digamos, ¿no? Obviamente puede representar muchísimas pérdidas para Open AI o para Microsoft, que es uno de los principales inversores, ¿no? Invirtió más de 10 mil millones de dólares, eso es como una cantidad estratosférica. Pero fíjense, o sea, si una empresa invierte más de 10 mil millones de dólares, una empresa nunca va a invertir para perder, ¿no? O sea, esperan recuperar eso y más. Así que llegó para quedarse la inteligencia artificial, va a tener un impacto en nuestra sociedad, sí, seguramente. Y ahí quizás el pedido de los expertos lo veo positivo porque es peligrosa y hay que reglamentarla, ¿no? Así que ojalá que, bueno, los gobiernos vayan un pasito adelante y no como siempre, porque el problema es que siempre los gobiernos van por detrás de los cambios, ¿no? De la sociedad.
Claro.
Cuando ya pasan cosas, recién tratan de regular y, bueno, ojalá que este caso no sea el mismo y que empecemos antes, ¿no?
Adrián, y lejos de una mirada catastrófica, porque estamos hablando de esto, de este pedido de que por 6 meses se pare con este desarrollo de la inteligencia artificial, desde la mirada positiva, ¿para qué sirve positivamente la inteligencia artificial? ¿En qué puede cambiar el mundo positivamente?
Y mira, como te decía, es una herramienta, ¿no? Una herramienta, uno la puede usar para lo que sea, y yo creo que si uno entrena una inteligencia artificial con determinados valores, con determinadas creencias, quizás ahora, por ejemplo, uno de los inconvenientes es el sesgo que puede llegar a tener, ¿no? Pero siempre analizando el sesgo negativo.
Claro.
Pero qué tal si hacemos que haya un sesgo hacia lo positivo, justamente, ¿no? Y que nos ayude a terminar con el hambre, por ejemplo, que nos ayude a encontrar formas más baratas de desalinizar el agua, por ejemplo, y no llegar a tener nunca un problema con el agua, ¿no? Este tipo de cosas, o cómo hacer más eficientes nuestros vuelos, o inventar un motor que no funcione con petróleo, ¿no?
Claro.
Estas cosas se pueden entrenar y se pueden llegar a preguntarle a una inteligencia artificial, ¿no? Porque es lo que está pasando con ChatGPT y es lo que se tiene miedo, ¿no? Hay gente que le preguntó cómo asesinar a una persona y que no me descubran.
Sí,
y la inteligencia es tan inteligente, valga la redundancia, que encuentra maneras, ¿no? Y uno dice, wow, acá ya estamos en otro nivel.
Claro, claro. Por eso hay que regularlo también.
Efectivamente.
Claramente. Y existen herramientas, porque hablábamos hoy de la foto justamente del Papa Francisco con esa campera que nos sorprendió a todos por lo fiel de la imagen, lo bien hecha que estaba. ¿Existen herramientas que puedan hacer determinar que algo está hecho con inteligencia artificial o algo es real? Porque ahí hay un gran drama en el medio.
Ahí hay un gran debate, sí. De hecho, una de las propuestas de estos 1000 expertos era que se marquen tanto los artículos como las fotografías o videos que son producidas por inteligencia artificial, porque de momento sí se puede identificar, ¿no? De momento, esa foto, por ejemplo, se sabe que es generada por inteligencia artificial porque tiene pequeños errores en la mano, en la parte del collar, de la cruz, del crucifijo, en el anillo que utiliza el Papa, apareció en otro dedo, por ejemplo, cosas. Hay detalles mínimos que uno puede llegar a decir, esta foto está trucada, ¿no? Trucada por una inteligencia artificial. Pero en el futuro, como les decía, si esto recién empieza, de acá a unos años esos errores se van a resolver y no va a haber manera de discriminar si la produjo un humano o una inteligencia artificial. Y por eso está muy bueno el pedido, porque es como, bueno, como ya no vamos a saber cómo distinguirlas, que haya algo que permita distinguirlas, ¿no? Que ya desde el origen, que vengan marcadas de alguna manera, claro, eso es lo que hay que pensar, que vengan marcadas que el origen de esa foto es artificial.
¿Y cómo se estudia la inteligencia artificial? Digo, apuntando a aquellos chicos que terminan la secundaria y dicen, me quiero meter en ese mundo. Yo desde la ignorancia consulto, ¿hay una carrera? ¿Cuál es la carrera? ¿Es la ingeniería informática la llave para meterse a la inteligencia artificial? ¿Cómo es?
Todas las carreras relacionadas con la informática son una llave porque hay una base primero, ¿no? Una base que son los algoritmos, aprender a programar.
Claro.
Esa base tiene que estar. Y después, quizás lo que está muy de moda, la frase o el nombre, es ciencia de datos. Los chicos tienen que buscar ciencia de datos, o en inglés data science, y esa es como la orientación, ¿no? Después de que uno hace informática, esa es la orientación que a uno le permite analizar datos y a partir de ahí, bueno, entrar en este mundo de la inteligencia artificial, que ahí es, bueno, la creación de redes neuronales, el famoso deep learning con el que está hecho ChatGPT, ¿no? O el procesamiento del lenguaje natural, bueno, 1000 cosas que se involucran, ¿no?, que están juntas y están dentro del paraguas de la ciencia de datos.
¿Vos ves el crecimiento en el interés de los jóvenes en estudiar, más allá de que se trata de incentivar, los gobiernos tratan de incentivar? Argentina es un lugar en el que se ha formado muchísima gente y muy valiosa en estos temas vinculados a la informática, pero ¿ves realmente en la práctica el crecimiento de este tipo de estudios?
Sí, totalmente. Yo creo que Argentina está haciendo ahí un papel importantísimo en Latinoamérica. Eso me encanta de nuestro país, la verdad, porque somos pioneros, ¿no? Son la cantidad de empresas que se están creando alrededor de la inteligencia artificial y de las criptomonedas, es algo que va a favorecer muchísimo a nuestra región. Y bueno, uno desde acá apostando desde Jujuy, poniendo su granito de arena, y yo creo que sí, los chicos están entusiasmadísimos. Muchos se preocupan por la parte de la matemática, ¿no? Me escriben, de verdad, me mandan mensajitos, ¿cómo hago con la matemática? Me dice, se necesita mucha. Y lamentablemente sí.
Sí, se necesita mucho.
Sí. Es básico. Quizás ya no tanto para entrenar los modelos, pero sí como para optimizarlos, ¿no? Porque uno tiene que entender cuándo el modelo está bien entrenado, cuándo no, y ahí ya son todos números. Así que lamentablemente los chicos sí.
Así que el que está en la secundaria, a meterle mucho a las funciones y demás, ¿no?
Exactamente, todos son funciones y matemáticas, tal cual.
Pasan los tiempos, pero el cuco siempre sigue siendo matemáticas,
sí,
¿no?
Sí, vos sabés que... contanos un poquito el rol puntual de la Fundación para el Desarrollo de Informáticos en Jujuy, en que vos presidís, y es toda una movida también ahí. Uno desde el preconcepto, y también vuelvo a hablar de la ignorancia nuestra, pensar que todo parte de las grandes urbanizaciones, dice, bueno, desde Humahuaca, este tipo de desarrollos, y la verdad es que viene creciendo y muchísimo.
Sí, esto es, la fundación esta la armamos, la cofundamos con el doctor Ricardo Lowe, que es un empresario también argentino que vive ahí en Buenos Aires, y que él tiene una empresa de software médico, y es uno de los software número uno en Estados Unidos, así que, y él recibió muchísima ayuda también de acá, de la Facultad de Ingeniería de Jujuy, y cuando vino acá y se sorprendió del talento disponible, ¿no? Porque es lo que vos decías, a veces Jujuy como centro de informática no está en el mapa, ¿no? Tenemos una universidad chiquitita que está ahí, y cuando vienen se sorprenden gratamente, ¿no? Así que con él dijimos, bueno, mira, yo quiero poner una fundación porque yo soy de acá, me fui muchos años afuera y quiero agradecer de alguna manera a la universidad, quiero fomentar la informática acá. Y él me decía, yo también quiero agradecer, así que la hagamos juntos. Y bueno, es esto simplemente, ¿no? Es tomar el talento que ya existe acá, potenciarlo a través de capacitaciones, a través de eso, de traer temas nuevos, de motivarlos, ¿no? Un poco lo que vos decías, y de saber que ya ahora con internet no existen las barreras, ¿no? Antes vivir en Humahuaca y mostrarse al mundo hubiera sido una locura, imposible prácticamente, ¿no? Había que ir a alguna gran urbe y al último, como siempre, Buenos Aires, ¿no? Como se dice en el interior, muchas veces se decía, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Así se solía decir. Claro. Hoy en día esta realidad ya cambió, ¿no? Ya cambió con internet, y entonces uno se puede mostrar al mundo de forma directa, digamos. Ya no necesita ir a las grandes urbes ni nada, sino desde un lugar tan chiquitito como Humahuaca, que tiene 20.000 habitantes. Uno está desarrollando para Estados Unidos, para Alemania, como en mi caso, u otros países, ¿no?
Adrián, tu formación de grado, sos ingeniero, ¿dónde la hiciste? ¿En qué universidad?
En la UNJU, en la Universidad Nacional de Jujuy.
Vale, sí. Y sigue desarrollándose, me imagino que mucho más que cuando vos estudiaste, hace 20 años, ¿te recibiste más o menos?
Hace 20 años exacto, sí, sí.
Sí. Y sigue sacando buenos profesionales.
Sigue sacando buenos profesionales, y eso es gracias, yo creo, a los profesores, ¿no? Eso yo ahora me reúno, por ejemplo, es el caso del decano, el actual decano de la Facultad de Ingeniería, él fue mi profesor, ¿no? Él recién empezaba su carrera, fue mi profesor y ahora es decano, ¿no? Y entonces nos juntamos a hablar y decimos, qué maravilla, ¿no? Cómo ellos a través de su exigencia, porque fueron profesores muy exigentes, yo les agradezco un montón, ¿no? Les digo, mira, y tenemos que mantener eso y más todavía, ¿no? Nunca bajar, nunca nivelar hacia abajo, como se dice, ¿no? Nivelemos siempre hacia arriba, compitamos con el mundo, porque ahora las puertas están abiertas gracias a internet.
Adrián, y hay otra faceta, le cuento al oyente, de Adrián, que es escritor y cineasta. Hay un talento que no sé cuánto se ha desarrollado en el último tiempo. Ahora mi pregunta es, ¿hay chances de combinarlo? Digo, al escritor y al cineasta con el de la inteligencia artificial, ¿o vos querés que sea más artesanal y vayan por carriles separados?
Mira, esa es una cuestión que yo me hago hasta el día de hoy. O sea, a mí me encanta escribir. Quizás también, pero porque la gente de acá del norte, como decimos, somos artistas, ya tenemos un artista en el interior, y algunos salen tocando el charango, otros la guitarra, otros la quena, otros escribiendo, otros, pero
cantando,
todos saben,
claro,
algo. Sí. ¿No? Todo el mundo sabe, tiene una parte artística, y bueno, yo la descubrí en Europa justamente por por extrañar, por la nostalgia, ¿no? La descubrí y digo, no, tengo que escribir cosas sobre mi tierra, sobre mi lugar, sobre nuestra Argentina. Uh-huh. Y fue así como me empecé a dedicar. Y después, como yo soy tan así apasionado por las cosas, dije, no, yo voy a estudiar algo relacionado a la escritura. No me quería meter en una licenciatura en comunicación, porque bueno, tenía ya mi carrera, mi título. Pero digo, bueno, voy a hacer un cine, ¿no? Conocí mucha gente del mundo del cine y dije, bueno, voy a entrar a ver qué es esto del cine. Y me encantó, o sea, igual ya supe que no quiero ser director, aunque acá la comunidad de Humahuaca me declaró primer cineasta argentino, porque es verdad, digamos, pero bueno, no creo que me desarrolle en ese ámbito como director, pero sí me encantó la parte de guión, ¿no? O sea, escribir los guiones, por ejemplo, de las historias, que me sirvió después para escribir los libros. Escribí ya 5 libros.
Ah, bien, prolífico.
Trilogía sobre la cultura inca, y después cuentos de acá del norte, cuentos también que me sucedieron allá en Europa, ¿no? Y fui registrando. Y lo último que escribí fue La vida de Juana Azurduy, de manera novelada. Mm. Así que bueno, me encanta la historia, me encanta mucho esto, ¿no? De nuestra historia, y bueno, ir plasmándolo en forma de novelas es algo que me fascina, y bueno, cuando tengo tiempo lo voy haciendo, ¿eh? Por eso en 20 años son 5 libros nada más, pero bueno.
Entonces lo vamos a llamar a Adrián la próxima para hablar de esta otra faceta.
Abrimos una puertita.
Porque se nos termina el programa, pero sí. La verdad que descubrimos a una persona que excede su vasto conocimiento sobre la inteligencia artificial. Así que seguramente te vamos a volver a llamar. Adrián Siliske, muchísimas gracias por esta comunicación desde Humahuaca.
Por favor, a ustedes, muchísimas gracias, y bueno, quedo dispuesto, disponible para cuando ustedes digan. Un saludo a toda la audiencia.
Cerramos con puro rock nacional, Las Pelotas, hermoso.
Sí, y nos fuimos.
Lindo programa. Nos escuchamos el viernes que viene. Alejandra Fernández guía mi nombre y Gerardo Puig me acompañó. Hasta el viernes que viene.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.